Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Solamente dos versículos en esta mañana. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Oremos. Padre, necesitamos esta verdad en nuestras vidas. Es la más importante después de la salvación. Podemos andar en la carne o podemos andar en el Espíritu. Podemos ser cristianos carnales, Señor, no vamos a recibir coronas y vamos a ser salvos, Señor, pues por fuego. O podemos ser cristianos como que tú quieres, cristianos espirituales, Padre, a los que tú honras y bendices. Ayúdanos, Señor, a andar en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos, no sé si tenéis frío, hace un poco de frío, ¿no? Sí, un poco, bájalo un poquillo. Solamente el... La semana pasada estuvimos hablando acerca de la santificación práctica. La importancia de aprender en nuestras vidas y poner en práctica principios bíblicos. Esos principios lo que van a producir en nosotros es carácter bíblico, que es lo que realmente un cristiano necesita. Un cristiano no puede tener... Algunas personas dicen, no, es que es mi carácter, yo soy así. Y eso pues, bueno, pues parece que les da permiso para ser como son. Pero eso no viene del Señor. Se supone que no podemos tener el carácter con el que hemos nacido, un carácter caído, depravado, ¿verdad? Y hay algunos que, bueno, pues se excusan en ello. No. Tenemos que ser salvos, convertirnos, para poder tener un carácter bíblico. Y ese carácter bíblico va a producir una cultura cristiana, una cultura que venga de la santa palabra de Dios. Esto no se puede imponer. Yo no puedo imponer a nadie principios bíblicos, ni tampoco puedo imponer a nadie el carácter cristiano ni la cultura bíblica. Esto es algo que uno pues va creciendo la vida cristiana porque lee la Biblia, porque escucha estos mensajes y dice, oye, pues es verdad, yo necesito principios bíblicos en mi vida. Necesito tener un carácter cristiano y una cultura bíblica. No la he tenido. Así que voy a buscarla verdaderamente. Pero no se impone. Esto es algo que tú lo haces y el Señor lo trabaja en ti. Y tú, por supuesto, tienes que poner el 100% de ti para poder realmente tener esa cultura bíblica y ese carácter cristiano. Ahora, ¿cómo conseguimos tener ese carácter cristiano, esa cultura bíblica? ¿Cómo conseguimos poder andar en el Espíritu? Bueno, solo hay una manera de conseguir este carácter cristiano y esta cultura bíblica, y es, como he dicho, andando en el Espíritu, y esto puede llevar cierto tiempo. Pero el tiempo va a depender de nosotros mismos. Esta posibilidad de cambio, esta posibilidad de transformación terminará cuando muramos físicamente, entremos en la presencia del Señor. Como en el estado en el que muramos, ahí nuestro carácter bíblico, nuestra cultura cristiana queda fijada. Ya no hay más posibilidad de cambio. Se ha acabado. No vas a poder decir, ay, no, voy a volver para atrás para ver si puedo cambiar un poco y así el Señor me dará aquella corona que pues me he olvidado. No. Tenemos tiempo, todos los que estamos aquí todavía tenemos, si Dios quiere, unos años por delante. Así que es muy importante que estas verdades las tengamos en cuenta. El tiempo va a depender de nosotros mismos. ¿Cuán rápido quiero crecer andando en el Espíritu para tener ese carácter cristiano y esa cultura bíblica? Si realmente entiendo la mecánica de la santificación. Para ser salvo, uno necesita entender la mecánica, cómo funciona de la salvación. Si tú no entiendes la mecánica de la salvación, no vas a poder ser salvo. A lo mejor te enredan. Alguien viene, una secta, una religión, te enreda y te enredan en su mecánica. Pero no queremos quedar enredados en una mecánica que no sea bíblica. Queremos entender la mecánica de la salvación. Y la santificación es lo mismo. Para poder andar en el Espíritu, necesitas entender la mecánica de la santificación y también necesitas poner en práctica el mantenimiento de la santificación. Una buena mecánica sin mantenimiento pronto se estropeará. Así que es muy importante entender la mecánica de la santificación y el mantenimiento de la santificación. ¿Qué acerca de mis pecados? ¿Qué acerca de la vieja naturaleza? ¿Qué pasa acerca de esa genética espiritual en cuanto a los pecados familiares? Hay pecados familiares que heredamos de nuestros padres. El carácter, ¿verdad? Las maneras de hacer cosas. Y a veces hay que romper. La palabra de Dios nos exhorta a que rompamos con todas esas cosas. ¿Qué pasa acerca de mi carne y de mi orgullo? Ahora, una persona que no haya nacido de nuevo no puede comprender esto. Es un lenguaje que no se puede comprender. Primero tienes que comprender la mecánica de la salvación y ser salvo. Sin Cristo, todo esto, es que tú lo escuchas, pero no lo entiendes. Es como si alguien intentara explicarte un problema de álgebra en chino. ¿Podrías comprenderlo? Bueno, ya me cuesta a mí comprenderlo en español. Imagínate en chino, ¿verdad? No, no. Si no has nacido de nuevo, la santificación no es para ti. No es para ti. Primero tienes que nacer de nuevo. Ahora, ¿cuál es el secreto de la victoria? ¿Cuál es el secreto de la victoria? El secreto de la victoria es ser llenos del Espíritu. El secreto de la victoria es andar en el Espíritu. O sea, la idea es vivir constantemente siendo conducidos por el Espíritu de Dios. Aquí en Gálatas, el versículo que hemos leído, dice, digo pues, andad en el Espíritu. El Espíritu no es nuestro Espíritu, es el Espíritu Santo, por supuesto. Gramaticalmente, esta frase aquí, espíritu, en el griego, está en el caso locativo. ¿Qué es esto de caso locativo? Bueno, pues te lo explico. Los casos en el griego se usan en nombres, adjetivos, pronombres, adverbios. En español no, pero en griego hay diferentes tipos de casos y diferentes terminaciones. Una palabra puede estar en el caso nominativo, en el caso genitivo, en el caso dativo, en el caso locativo, en el caso acusativo, ¿verdad? Esto no es una clase de griego, pero estoy hablando un poquito para que podamos comprenderlo. La palabra espíritu, bueno, y antes de seguir hablando o enseñando, quiero decir un poquito más acerca de los casos. Si el nombre tiene el caso nominativo y el adjetivo está en nominativo y el adverbio o la preposición, no, la preposición no, toda esa frase está en nominativo, quiere decir que todo lo de la frase está íntimamente relacionada. ¿De acuerdo? Es como, por ejemplo, pues, para que me entendáis o me explique, las terminaciones en los verbos españoles. En inglés todos los verbos terminan, menos una persona, terminan básicamente igual. Pero en el español no, es yo amo, tú amas, ¿veis la terminación que cambia? Él ama, nosotros amamos, o sea, tiene diferentes terminaciones. En el griego ocurre lo mismo, parecido, con los nombres, proverbios, adjetivos, adverbios. Tienen diferentes terminaciones, un poco complicado, ¿no? Josep podría quizás dar una clase mejor que yo, ¿verdad? De esto, porque él pues lo estudió profundamente ahí en su universidad. Pero esto es gramática griega básica, ¿de acuerdo? Así que, esta palabra espíritu, y he explicado esto para que lo comprendamos, esta palabra espíritu está en el caso locativo. Quiere decir que está en el caso de esfera, lugar. Y esto podríamos ilustrarlo, andad en el espíritu, podríamos ilustrarlo como un punto dentro de un círculo. Un punto dentro de un círculo. Así que la idea de andar en el espíritu locativo es que constantemente me mantenga dentro de la esfera del espíritu. O sea, que no me salga de la esfera del espíritu. Porque en el momento que me salgo de la esfera del espíritu, entonces ya está liada. Es ahí cuando estoy andando en la carne. Ahora, ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿La vivimos dentro de la esfera del espíritu? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Hermanos, andad en el espíritu, dentro del poder del espíritu. Que cada pensamiento, palabra y acción esté guiado por el Espíritu Santo. Como dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que cada pensamiento, cada palabra que hablamos y cada acción tiene que estar hecha en una dependencia total en el poder y la energía del Espíritu Santo de Dios. Ahora, si llevamos a cabo esto, tenemos la garantía y la promesa de Dios que no vamos a satisfacer los deseos de la carne. La carne se va a levantar. La carne va a intentar poner y ponerse otra vez en su lugar como rey. ¿Os acordáis? Romanos capítulo 6. No dejéis que la vieja naturaleza reine otra vez como un rey, sino que Cristo reine como rey. Si nosotros nos mantenemos como ese punto dentro del círculo, en el espíritu, la carne no va a dominar. La palabra carne aquí se refiere a la naturaleza caída, depravada con la que nacimos, de la cual ya hablamos hace un par de domingos en Romanos capítulo 6. La palabra deseos, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos, la palabra epizumia, pues cuando Pablo escribió la epístola de los Gálatas, no tenía la idea de la que tiene hoy. Hoy en día, cuando tú dices los deseos de la carne, enseguida piensas en concupiscencia. Piensas en el libertinaje de la carne. Cuando Pablo escribió esta epístola, los deseos podían ser buenos deseos o malos deseos. Pero Pablo aquí dice, no satisfagáis los deseos que vienen de la carne. Y aquí la palabra deseo tiene en el griego una proposición añadida que intensifica su significado. Seo siendo ese deseo un ansia, un deseo vehemente, un anhelo, una sed. No satisfagáis los deseos de la carne. Al determinar nuestra conducta por lo que el Espíritu nos lleva a hacer, y cedemos a Él para recibir su energía divina para hacerlo, tenemos la promesa de que no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Así que si nos mantenemos en el Espíritu y recibimos esa energía divina del cielo, Dios nos ha prometido que vamos a tener victoria sobre la carne. En el griego hay una doble negación, muy interesante, esta mañana lo he mirado. Efectivamente, allí está esa doble negación en el griego. Y dice que no vamos a tener esa ansia, que no vamos a tener esos deseos, si verdaderamente estamos andando en el Espíritu. Ahora, la explicación de cómo no vamos a satisfacer los deseos de la carne se explica en el versículo 17. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, podríamos decirlo, si estamos andando en el Espíritu, en el poder enérgico del Espíritu Santo, y nos mantenemos dentro, como ese punto en el círculo, la carne no va a tener nada que hacer. No va a levantarse. Vamos a tener victoria sobre la carne. La explicación está en el siguiente versículo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Así que esta proposición griega en contra significa abajo, abajos, como cuando alguien te está poniendo el pie encima de la garganta, encima del cuello y te tiene dominado, en contra de la carne, dándonos la idea de una derrota. Es como si perdiéramos un pulso, es como si el espíritu y la carne están haciendo un pulso, ¿eh? Y a ver quién gana, ¿verdad? Así que, como dice aquí en la palabra del Señor en Gálatas 5:17, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Están haciendo ese pulso. La carne constantemente tiene el deseo de reprimir, suprimir, ahogar, cancelar, contender contra el espíritu. Ahora, no sé si tú experimentas esa lucha. Todo cristiano va a experimentar esa lucha en un momento u otro. Hay cristianos que no entienden la mecánica de andar en el espíritu. Por eso que estamos explicando aquí estas verdades, para que podamos realmente entenderlas, comprenderlas y ponerlas en práctica. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es doble. Primero es sacar el pecado de nuestra vida, y número dos, producir su propio fruto. Es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Pero la carne tiene el fuerte deseo de que esto no se produzca. Así que hay una lucha, como dice aquí, en este versículo. Estos se oponen entre sí, se oponen entre sí. La idea es como de dos ejércitos que están enfrentándose el uno contra el otro. Y la carne hace sus trincheras y el espíritu hace sus trincheras, y es un enfrentamiento verdaderamente a muerte. Es por eso que los cristianos, bueno, una persona que no sea cristiana, pues esto, como he dicho antes, no lo entiende. Está viviendo en la carne constantemente, es hijo del diablo. No entiende lo que es la lucha, esta lucha, pero cuando uno se convierte a Cristo, pues uno comprende esta lucha espiritual a muerte. Dos ejércitos enfrentados. Y esta lucha está en el corazón del creyente, y va a estar y va a continuar hasta que nos marchemos con el Señor. Pero el Espíritu Santo es la provisión divina sobre la victoria, para la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el infierno, para que podamos vivir una vida en victoria. Así que es muy importante comprender estas verdades. ¿Cuál es el secreto para vivir una vida victoriosa, para que el espíritu le gane el pulso constantemente al poder de la carne? ¿Cuál es el secreto? Vivir en nuestras acciones, pensamientos, decisiones, conversaciones, en la esfera del espíritu. En la esfera del espíritu. No te salgas de la esfera del espíritu. Por la mañana dir: Señor, en este día yo quiero que tú controles. Yo quiero que tú, Señor, seas el que me guíes. Yo voy a estar en Cristo, como dice Juan 15, permaneciendo en Él y Él en mí. Y ahora veremos algunas cosas más adelante de las que nos van a ayudar a poder andar en el Espíritu. Ahora, generalmente la pregunta es: ¿vives una vida dentro de la esfera del Espíritu? Bueno, es muy importante comprenderlo. Dios nos ha provisto de esta maravillosa solución en contra de la carne y de la naturaleza, pero no vamos a tener la victoria si nosotros no cooperamos. Y es muy importante, aquí está claro. O andas en la carne o andas en el espíritu. Y se puede ser cristiano andando en la carne, viviendo en el poder de la carne. No vamos a tener victoria si no cooperamos. Dios nos provee el poder, pero nosotros tenemos que cogerlo, comprenderlo y usarlo. Nuestra obligación es andar en la esfera del Espíritu. Y entonces tendremos la victoria. Tú vas a tener que labrar tu campo. Yo no puedo labrar tu campo. Y tú no puedes labrar mi campo. Tú vas a tener que labrar tu campo. Y tú vas a tener que entender que en ese campo, pues van a nacer y van a salir malas hierbas. Y tú vas a tener que tratar con el pecado en tu vida. Y hay cosas que la Biblia dice que son pecado, como vamos a ver más adelante, con las que el Espíritu Santo no puede convivir. Y está claro, es evidente. El Espíritu Santo no puede convivir en libertad con el pecado en el corazón. Y si tú vives una vida en pecado, el Espíritu Santo no te va a guiar, no te va a dirigir, no te va a bendecir. Así que tú vas a tener que librar y labrar tu propio campo. ¿Cómo puedo vivir una vida en el Espíritu y estar viviendo en la esfera del Espíritu? Bueno, número uno, vas a tener que estudiarte. Vas a tener que estudiar al enemigo y saber por dónde te viene el enemigo a atacar. Es igual que en la guerra. Cuando hay dos ejércitos enfrentados el uno contra el otro, pues hay una, pues no sé, hay un departamento de inteligencia que se estudian al otro, y a veces hay, como se dice entre por ahí, entre comillas, topos, ¿verdad?, que están allí metidos como si fueran parte del otro bando, ¿verdad?, y parece que sean de ese bando, pero son personas infiltradas para poder entender y comprender y poder derrotar mucho antes al enemigo. Así que, muy importante, que como en una batalla, en una guerra, podamos conocer al enemigo. Tú tienes que conocer por dónde te ataca el diablo. Tú tienes que conocer muy bien por dónde te va a atacar tu carne. Tienes que comprenderlo. Tienes que mirar las tendencias de tu carácter. Tienes que estudiar. Tienes que estudiar tus reacciones, tus debilidades carnales, antes, incluso antes de conocer al Señor Jesucristo. O sea, tienes que identificar los pecados. Identificar los pecados. Y vamos un momentito a Colosenses capítulo 3. Allí podemos identificar unos cuantos pecados, ¿verdad? Unos cuantos pecados. Como han cantado los niños, si pues habéis resucitado con Cristo, no buscar las cosas de la tierra. No me vengas diciendo que la vida cristiana es todo por gracia y que, bueno, pues como es por gracia, pues aleluya, gloria a Dios, vamos a pecar todo lo que quiera porque el Señor tiene gracia suficiente para perdonarme. No has entendido la gracia. Has mezclado la gracia con el perdón. La gracia y el perdón son dos cosas diferentes. La gracia es el poder que Dios me da para hacer su voluntad. No se te olvide, apúntatelo bien en tu Biblia, en tu página primera de la Biblia. La gracia es el poder que Dios me da para hacer la voluntad de Dios. Si yo dejo la gracia y caigo en pecado y ando en la carne, Dios me perdona. Es verdad, Dios me perdona. Si realmente me arrepiento y confieso mi pecado, entonces Él me perdona. Pero la gracia y el perdón son dos cosas diferentes. La gracia, Dios no nos da gracia para poder vivir en la carne. No, es que Dios me da gracia para que yo pueda vivir en la carne. ¡Puah, qué equivocado que estamos! Hay muchos que piensan eso, pero no es así. La gracia es para que podamos vivir en el Espíritu. Y el perdón es por si no vivimos en el Espíritu. Entonces el Señor nos perdona. Y seguramente, pues si vamos así, de esta manera, arrastrando los pies, pues verdaderamente seremos, si es que somos cristianos. Porque un cristiano carnal nunca puedes estar seguro si es verdaderamente cristiano. Dice, no, es que yo soy carnal. Pregúntate si primero eres cristiano. Porque es verdad que la Biblia habla de cristianos carnales, pero uno no puede estar seguro si verdaderamente un cristiano carnal realmente ha renacido de nuevo. Hay que mirarlo muy bien y muy claramente. Dios no quiere, Dios no nos da gracia para que podamos vivir en la carne. Dios nos da gracia para que podamos vivir en el Espíritu de Dios, para que podamos andar en la esfera del Espíritu, en la esfera del Espíritu. Colosenses capítulo 3 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, hay cosas que hay que asesinarlas, hay que matarlas, hay que exterminarlas. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Bueno, tú ahí, en las pasiones desordenadas y en los malos deseos, pues puedes ahí poner un montón de cosas que no vamos a especificar ahora. Pero tú sabes cuáles pueden ser esas pasiones desordenadas que la carne te pide. ¡Venga, dame esto! Esas cosas hay que matarlas, hay que asesinarlas, hay que exterminarlas. Malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, Dios, sobre esas pasiones desordenadas y esos malos deseos, dice la Biblia que la ira de Dios cae sobre esas cosas. Es por eso que es muy importante. Este mensaje es básico para todos nosotros, incluido un servidor. Andemos en la esfera del Espíritu y asesinemos la carne. Versículo 7, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, Pablo, el apóstol Pablo aquí, está asumiendo de que esas cosas ya las hemos dejado atrás. Un cristiano no debe de fornicar. Un cristiano no debe de andar impuro. Pon ahí lo que quieras, en las impurezas. ¿Qué son impurezas? Bueno, pues tú mismo. Pasiones desordenadas, malos deseos. Un cristiano no puede andar de esta manera porque la ira de Dios caerá sobre él. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En, la proposición en. Estamos en Cristo, estamos andando en la esfera del Espíritu. Y dice el apóstol Pablo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No podemos pretender andar en la esfera del Espíritu para perdonar a los hermanos, como antes mencionábamos, y estar andando en la carne en otros aspectos. No se puede. O sea, o estás al 100%, un pie aquí y un pie allí, no puedes. O estás con los dos pies andando en la esfera del Espíritu, o estás con los dos pies andando en la esfera de la carne. Pero un pie en el Espíritu y un pie en la carne, no, como se dice en inglés, no way. No hay posibilidades. Así que tenemos que estar con los dos pies en la esfera del Espíritu. Así que es muy importante identificar los pecados en mi vida. Estudiar al enemigo. Estúdiate. Estúdiate para que veas. No tengas piedad de ti mismo ni de tus pecados. Si crees que algo está mal en tu vida y que es pecado, y de hecho es que te ha jugado muchas malas pasadas, atácalo sin piedad. Y entra en la esfera del Espíritu. Todo lo que no proviene de fe, la Biblia dice que es pecado. Estúdiate. Estudia a tus familiares, estudia a tus abuelos, estudia a tu linaje. Y ahora estás tú aquí, delante del Señor, y Él te pide que tú puedas, verdaderamente, en el poder de Dios, andar en la esfera del Espíritu. Número dos, después de que te has estudiado y te has mirado y has reconocido verdaderamente esos pecados en tu vida, la manera en que la carne entra y suele jugar contigo, confiesa cualquier pecado que haya en tu vida. Si es un pecado de ira, si es un pecado, como dice aquí, ¿no? Dejad vosotros la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. Enfréntate a la realidad. Di, no es que este sea mi carácter. Este carácter es pecaminoso. Y no puede ser. Enfréntalo. Llama al pecado por su nombre. Y di, esto es pecado. Y tengo que tratarlo. Para tratarlo, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo. Segundo, es confesarlo. Debes confesarlo a Dios. Y a la persona, si verdaderamente has hecho daño a alguien. La manera de confesar un pecado es de forma inmediata. No esperes para la noche si puedes confesarlo ahora. Enseguida que peques, toma la decisión de confesar el pecado lo más rápido posible. No debemos de esperar a mañana. Mañana lo haré. Si tú sabes que en tu carácter, que no es muy espiritual, no estoy pensando en nadie, estoy hablando generalidades, espero que cada uno de nosotros lo apliquemos a nuestras vidas. Si tú sabes que hay un pecado en tu vida, trátalo, confiésalo rápido, de forma inmediata. Hazlo de forma incondicional, al Señor y al hermano. No digas, como se suele decir, sí he hecho algo malo. Perdóname, sí he hecho algo malo. A veces se suele decir de esta manera, ¿no? Si te he hecho algo malo, pues lo siento, ¿verdad? Y realmente no estás reconociéndolo. O sea, reconócelo de forma incondicional. Por eso es importante estudiarse, mirar por dónde viene la carne, mirar por dónde vienen esos pecados. Hazlo de una forma completa. Un hombre confesó que había robado un trozo de cuerda, pero no dijo que detrás del trozo de cuerda había un caballo. ¿Verdad? ¡He robado un trozo de cuerda! Bueno, ¿qué? Acerca del caballo, ¿verdad? Hazlo de forma completa. Sé específico. Llama al pecado por su nombre. He mentido. No digas, bueno, es que, a ver, lo expliqué diferente. No, no, di, he mentido. He robado. Hazlo de corazón. Hazlo de corazón. Y el Señor te va a bendecir. Tienes que tomar la decisión de alejarte del pecado. No hagas como aquel hombre que dijo: robé una caja de manzanas, pero que sean dos, porque esta noche voy a robar otra. ¿Verdad? No. O sea, aléjate del pecado. Si tú confiesas de he robado una caja de manzanas y esta noche no voy a robar ninguna. ¿Verdad? Así que tienes que tomar la decisión de alejarte del pecado. Haz restitución lo antes posible. Si tú tienes que hacer restitución, restituye. Acuérdate de Zaqueo. ¿Te acuerdas de Zaqueo? A mí es una historia que me gusta mucho, la historia de Zaqueo. Allí se ven muchas cosas. Un día quizás predicaré un mensaje acerca de Zaqueo. Pero allí se ve la soberanía de Dios, se ve la responsabilidad humana. Se ve a ese hombre que está escondido, pensando que no está siendo visto por nadie, pero el Señor ve a Zaqueo y ve a todo el mundo. Y el Señor ve el corazón de Zaqueo, que realmente tiene un interés genuino por conocer a Cristo. Y dice: Zaqueo, ven, que voy a entrar en tu casa. Y Zaqueo se sorprende de que el Señor lo haya visto. Baja de aquel árbol sicómoro y entra en la casa del Señor Jesús de Zaqueo. Y ahí el Señor predica un mensaje. El corazón de Zaqueo es conmovido, tocado. ¡Qué buen predicador tenía que ser el Señor Jesús!, ¿no? ¿Te imaginas? Haber escuchado un mensaje de parte del Señor Jesucristo. Y Zaqueo se quebranta y dice: Señor, soy pecador. Y el Señor dice: Zaqueo, hoy ha entrado la salvación a tu casa. Y Zaqueo dice: voy a devolver todo lo que he robado. Y no solamente lo voy a devolver, sino que voy a cuadriplicar. Zaqueo se había convertido de verdad. Se había convertido de verdad. Es lo que decía la ley en el Antiguo Testamento. Cuando tú robes algo, tienes que devolver lo que has robado y una quinta parte, cinco veces más. O sea, un total de lo que hizo Zaqueo. Cinco veces. Devolvió. Y es lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Cómo se caracteriza tu vida? ¿Por andar en el poder de la carne o andar en el poder del Espíritu? Si confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona. Tienes que tomar la decisión de alejarte y de restituir. Alguien escribe esta ilustración, que allí en Belfast, en Irlanda, hubo un tiempo de avivamiento donde el Señor tocó los corazones de la gente de una fábrica y la gente empezó a devolver herramientas que había robado, se había llevado. Esto es algo muy común en las empresas. Es pecado llevarse algo que no es tuyo. Es pecado. Y la gente empezó a devolver herramientas. Los dueños de la empresa tuvieron que hacer nuevos cobertizos para ir guardando. Al final ya no sabían qué hacer con tantas herramientas que se estaban devolviendo. Y dije: mira, ¿sabéis qué? No nos devolváis nada más, quedároslo. Pero es increíble que nosotros cambiamos. No, lo tomo prestado, ¿verdad? No, cuando es verdaderamente, es robo. Y no tenemos que coger nada que no sea nuestro, y sobre todo a nivel espiritual del Señor. No podemos robarle al Señor. Así que, algo muy importante es confesar el pecado. Mirar el pecado. Estudiar la carne. Es muy importante que yo lo haga, estudie mi carne. A ver, la carne de Joaquín López, ¿por dónde va a venir? ¿Os pensáis que yo soy glorificado? No, yo tengo mi carne y tengo que estudiarla, y tú igual. Porque la carne va en contra del espíritu, como si dos ejércitos se tratara. Y a ti te ocurre lo mismo. Y te va a seguir ocurriendo. Tú tienes que tomar la decisión de decir: ¿en qué esfera voy a vivir? ¿Voy a vivir en la esfera de la carne o voy a vivir en la esfera del espíritu? Si has vivido en la esfera de la carne, confiesa los pecados de forma inmediata, de forma completa, de forma rápida, a la persona que hayas ofendido, di la verdad lo antes posible, y tienes que tomar la decisión de alejarte de ese pecado. Como dice Proverbios. Proverbios capítulo 23, el que confiesa sus pecados y se aparta, algo así, lo tengo apuntado por aquí, me parece que lo he saltado, pero el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que si tú quieres alcanzar la misericordia de Dios y apartar la ira de Dios, confiesa los pecados y apártate de esos pecados. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y Hebreos dice: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué podemos concluir con esto? ¿Que el Señor tiene mala memoria? No, el Señor no tiene mala memoria, el Señor se acuerda de todo. Lo único que estos dos versículos quieren decir es que el Señor no va a coger uno de esos pecados y nos lo va a refregar por la cara de nuevo. El Señor nunca hará eso. Los hombres sí que lo hacemos a veces. Cogemos cosas viejas, antiguas y las refregamos, ¿verdad? Pero el Señor nunca va a hacerlo. El Señor nunca va a coger un pecado confesado porque te has arrepentido y no te lo va a refregar nunca más por tu cara. Pero hermanos, tenemos que habernos arrepentido. El Señor nos ha tenido que verdaderamente perdonar y es una bendición. Cuando uno va al Señor y dice, Señor, he pecado, perdóname. La paz que entra en tu corazón porque Él te perdona. Número 3, estamos poniendo en forma práctica cómo andar en el Espíritu. ¿Cómo andar en la esfera del Espíritu? Aprende a presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Son versículos muy conocidos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no hubiera una lucha entre la carne y el espíritu, si no hubiera esta lucha, la Biblia no hablaría de nada de esto. Romanos 6 no estaría. Colosenses no estaría. Mucho de los Gálatas no estaría. Pero es una realidad. Dios sabe la lucha a muerte que existe entre la carne y el espíritu. Y uno de los dos debe de morir. Si la carne vence, el espíritu muere. El espíritu muere. No que pierdas la salvación, pero no vas a tener ningún tipo de poder espiritual, ni de victoria espiritual. Si el espíritu vence, porque estás andando en la esfera del espíritu, la carne está derrotada, como un rey en Romanos capítulo 6. ¿Os acordáis? Hace un par de domingos, Romanos capítulo 6, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que hay una lucha y uno de los dos va a ganar. Generalmente, ¿quién gana en tu vida? A lo mejor es que no conocías la mecánica del espíritu. Bueno, ahora ya no tienes excusa. Estamos explicando la mecánica y el mantenimiento de vivir la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo. Y si no se te queda bien, lo estamos grabando, ves otra vez. Y si no, pues lo más importante es que vayas a la Biblia y estudies bien esos pasajes de Romanos 6, 7 y 8, Romanos 12, el libro de Hebreos, el libro de los Gálatas, Colosenses. Todo no se acaba conociendo a Cristo como Señor y Salvador, evitando las llamas del infierno. Ahí empieza realmente la lucha entre la carne y el espíritu. Y queremos ser cristianos en esta iglesia espirituales. Cristianos que entendemos la mecánica del espíritu y el mantenimiento de cómo vivir en victoria espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, os ruego por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos. Hermanos, no somos nuestros. Hemos sido comprados. Ya no te perteneces a ti. Tú perteneces a otro. Eres dueño de otro si te has convertido a Cristo. Y la Biblia dice, el Señor nos dice, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo en el altar. Un sacrificio, allí es atado, un cordero era atado, allí con sus dos patas delanteras y sus dos patas traseras, y allí lo ataban y no podía moverse, y una oveja, un cordero, es pues inofensivo, manso, está quietecito ahí, con el cuello listo para que le claven el puñal, derramen su sangre y lo quemen en el holocausto. Y esa es la actitud del cristiano delante del Señor. Señor, estoy cansado ya de tener ese carácter español, ¿verdad? Ese carácter del terruño, ¿verdad? Es que es mi carácter. Bueno, que dice español, dice colombiano, ¿eh? Dice, pues, de Ecuador, dice, ¿quién hay más por aquí? Ecuador. Honduras, ¿eh? Eso, ese carácter, ¿verdad? Que todos traemos. No. Eso se ha acabado. Se ha acabado. Ya no luchamos más con estas cosas que el mundo está luchando. Ya no queremos. Somos de Cristo. ¡Somos de Cristo! ¿De dónde eres? Yo soy cristiano, soy ciudadano del cielo. Esto es lo que tienes que decir. Deja ya tú las historias de esta gente que está luchando por cosas que no tienen realmente ningún tipo de eternidad. Preocupémonos como cristianos de lo que verdaderamente importa. Lo que Pablo decía y leímos ayer y hace poco también. Todas estas cosas las tengo como basura para ganar a Cristo. ¿Verdad? Pablo tenía bien claro. Así que Romanos 12:1. Presentémonos delante de Dios cada día. Lo mejor es cada mañana, no esperes a la noche. Preséntate cada mañana. No, a la noche ya me presentaré. Ya has vivido todo el día como te ha parecido. No, preséntate por la mañana y di: Señor, tengo un día por delante para poder andar en la esfera del Espíritu. Y le dices buenos días a tu esposa o a tu esposo. Y ya estás ahí en la esfera del Espíritu. Y hay tantas cosas a través del día que no podemos olvidar que estamos en la esfera del Espíritu. Y a veces nos salimos de la esfera del Espíritu. Y tenemos que volver a recordarlo y pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname que me he salido de la esfera del Espíritu tratando con mi esposa. Perdóname, Señor. ¿Verdad? Tenemos que recordarlo. Y quizás quien dice la esposa dice el trabajador. Quien dice el trabajador dice el vecino. Quien dice el vecino es aquel que se te cruza por delante con el coche y te tienes que mantener dentro de la esfera del Espíritu, porque es muy fácil salirse de la esfera del Espíritu. A lo mejor te sales un poquito, pero no te vayas muy lejos, ¿verdad? A lo mejor te entra un poco de coraje. Bueno, la Biblia dice también: airaos, pero no pequéis. Te puedes airar, pero ¿qué haces? Pero ya lo dejas ahí, no sigas. No salgas del coche. Cojas el bate de béisbol y te vayas para ahí y le rompas el cristal. No, eso es pecado. Eso es pecado. Airéate un poquito si realmente te ha molestado mucho. Pues, pero ya, tranquilo. Te vuelves otra vez a la esfera del Espíritu. Bueno, de hecho es que no te has salido de la esfera del Espíritu. Así que, muy importante estas verdades. Hay un libro que dice esto y lo voy a leer. Dice, cuando Arthur Pearson, un escritor, un erudito, comentarista, le preguntó a George Müller, aquel hermano que hizo muchos orfanatos en Bristol, en Inglaterra, dice, ¿cuál es el secreto de la gran obra y de las maravillas que Dios ha hecho por medio de usted? ¿Cuál es el secreto de lo que Dios ha hecho a través de usted? El señor Müller miró un momento para arriba, luego bajó la cabeza más y más hasta tenerla casi entre sus rodillas, guardó silencio un breve momento y luego dijo: hace muchos años llegó un día de mi vida en el que George Müller murió. De joven yo tenía muchas ambiciones, pero llegó el día en que morí a todas estas cosas y dije: de ahora en adelante, Señor Jesús, no mi voluntad, sino la tuya. Y desde aquel día, Dios comenzó a obrar en y por medio de mí. Ahora, este es el secreto. Realmente lo fue para George Müller. Y yo creo que es el secreto para cada uno de nosotros. Tenemos que morir a nosotros mismos. A esa personalidad, a ese carácter. A esa vieja naturaleza. Bueno, la personalidad no, porque la personalidad, yo no voy a pretender ser otra persona. La personalidad que yo tengo es mi personalidad. Yo no voy a intentar ser George Bush o algún otro, bueno, no quiero ser George Bush, por supuesto, ni el Obama, por supuesto que no, ¿verdad? Ni quiero ser, vamos a poner a alguien, George Müller, ¿vale? Ese es mejor ejemplo. Yo no voy a pretender ser George Müller. Yo soy Joaquín López. Y he nacido Joaquín López, esa es mi personalidad, y me voy a morir siendo Joaquín López toda la vida. Y si yo intento imitar a otro, malamén. Yo soy Joaquín López y tú eres quien seas. Y eso es lo que somos, de nacimiento y para siempre. Pero el carácter sí, el carácter hay que cambiarlo. El carácter hay que transformarlo. Número 4 o 5, no recuerdo, satura tu vida con la palabra de Dios. Satura tu vida con la palabra de Dios. Esta es una de las cosas claves, importantes. Dices, es que no leo la Biblia. Bueno, pues entonces no vas a poder andar en la esfera del Espíritu. Para poder andar en la esfera del Espíritu tienes que coger este libro y leerlo, considerarlo. Leer esos versículos, anotarlos, subraya la Biblia. Anótala en otro sitio, en una libreta. Haz algo con la Biblia, pero lee la Biblia. Porque si no lees la Biblia, no hay manera de que vas a poder andar en la esfera del Espíritu. Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, preparado para andar en la esfera del Espíritu. Así que este libro es importante, básico. Colosenses 3:16, ese mismo capítulo que estábamos leyendo antes. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que si queremos andar en la esfera del Espíritu, tenemos que considerar este libro cada día, leerlo, memorizarlo, ponerlo en nuestros corazones. Punto número 6, ora, ora sin cesar, como dice la Biblia. ¿Cuán importante es mantener comunión con Dios a través de la oración? ¿Cuán importante es mantener una comunicación con Dios? Si no hay comunicación, no hay posibilidad de andar en la esfera del Espíritu. Si no hay comunicación en el cuerpo humano, el cerebro es nuestra central eléctrica, por decirlo de alguna manera. Y si no hay comunicación entre mi cerebro y mis órganos, si hay un cortocircuito por algún sitio, mi brazo no va a poder flexionar. Mi digestión no va a poder ser hecha. Todo está aquí arriba, en el cerebro. Dios lo ha hecho así. Y es importante que haya comunicación entre el cerebro y los órganos del cuerpo. Si no hay comunicación, no hay salud. Lo mismo ocurre con un ordenador. No entiendo mucho de ordenadores, pero comprendo o entiendo que la placa madre, lo digo porque todo el mundo lo dice así, placa madre, ¿qué es la placa madre? Bueno, no sé lo que es la placa madre. Creo que es el cerebro, ¿verdad?, del ordenador, ¿verdad? Si no hay comunicación entre la placa madre y todos los demás elementos del ordenador, lo tienes que llevar a reparar. La comunicación es básica. Lo mismo ocurre con un coche. Si no hay comunicación, los coches modernos ahora, ¿verdad? Esos ordenadores que lo llevas al mecánico y te enchufan y de mira, aquí te dice lo que tienes. Antes era el mecánico, ¿verdad? El buen mecánico. Hoy en día enchufan el coche a un ordenador y ya no tienes que ser buen mecánico. Solamente tienes que tener el ordenador. Pero si en el ordenador del coche hay algo que no termina, el coche no funciona. No funciona el coche. Lo mismo ocurre en un matrimonio. Si no hay comunicación, va a haber problemas. Lo mismo ocurre en una familia. Y lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. Hermanos, entendemos lo del coche, entendemos lo del matrimonio, entendemos lo del cuerpo, entendemos lo del ordenador, pero muchas veces nos olvidamos de esa comunicación básica que tiene que haber entre Dios y nosotros. Hermanos, hemos estado hablando últimamente acerca de la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ser conscientes y poder como palparlo. La presencia de Dios en mi vida a través del Espíritu Santo. Cuando tú estás andando en la esfera del Espíritu, puedes notar la presencia de Dios. Cuando no estás andando en la esfera del Espíritu, esa presencia está como desaparecida. ¿Dónde está? Es que, y mira, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Si estás andando en la esfera de la carne o en la esfera del Espíritu. Otra cosa muy importante es que no te dejes de reunir. Y a veces esto lo predicamos a las personas que quizás no conocen ni al Señor. Creemos, cuando tú tienes que insistirle a una persona que se dice creyente, te tienes que reunir, te tienes que reunir, te tienes que reunir. Mientras estaba preparando este mensaje dije, ¿pero por qué tenemos que insistir a los hermanos a que vengan a la iglesia a reunirse? Si es lo normal. Si una persona es cristiana, va a reunirse, va a venir a la iglesia. Me acuerdo cuando yo era pequeño, mi padre a veces me decía, lo único que te falta es llevarte la cama y dormir en la iglesia. Y ahora lo pienso y digo, aleluya, qué bendición. La iglesia cuando está abierta, yo quiero estar allí. domingo por la mañana, domingo por la tarde, el IBN. A ver, hermanos, a lo mejor tienes algo que hacer y es normal. Hay inconvenientes a veces, trabajo, cosas que hacer, estudios, lo comprendo perfectamente. Pero no nos tenemos que desgalletar de detrás del púlpito o estar animando a una persona. Oye, no dejes de reunirte como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Venga, no dejes de reunirte. ¿Pero por qué? Si tiene que salir del corazón de un cristiano el reunirse. ¿No lo hacía el Señor Jesús? Por supuesto que lo hacía. Él iba a la sinagoga. Antes de empezar su ministerio, yo estoy seguro que él iba a la sinagoga a escuchar allí, a reunirse mientras era joven. Él iba allí, se reunía. De hecho, es que lo conocían en Nazaret. Lo conocían. Él se reunió con sus discípulos. ¿Dónde? En el Monte de los Olivos. Semanalmente. En el mar. Semanalmente. En la montaña. No comprendo esos creyentes, entre comillas, que se dicen creyentes, que les cuesta venir a la iglesia. Si tú quieres andar en la esfera del Espíritu, estudiate, mírate, di, oye, ¿por qué no tengo ganas de ir a la iglesia? A lo mejor es que la carne ha cogido el control y está tomando el control. ¿Qué hicieron los apóstoles? Hechos 2:42, eso es lo que hicieron los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día, ya no solamente el lunes y miércoles, sino cada día. Ellos se reunían domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y la semana siguiente, otra vez, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Dice la Biblia que perseveraban cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta mañana estaba pensando, uy, nos vamos a quedar a comer. ¡Qué bien! Ayer comimos juntos en la montaña, hoy nos quedamos a comer otra vez en la iglesia. ¡Qué bendición más grande! ¡Ay, nos quedamos a comer mañana, hermanos! ¿Quedamos mañana a comer todos juntos? Bueno, pues sería una bendición, ¿verdad? Estar ahí con los hermanos, queridos y amados. Eso era lo que hacían los primeros cristianos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia, había un avivamiento. Y eso es lo que necesitamos como cristianos en el siglo XXI. Y si tú andas en la esfera del Espíritu, y yo ando en la esfera del Espíritu, y todos aquí andamos en la esfera del Espíritu, ¿cómo será esta iglesia? Espiritual. Pero si la mayoría estamos andando en la esfera de la carne, ¿cómo será esta iglesia? Carnal. Y estaremos sometidos a las cadenas de la carne. Así que yo me voy a preocupar de mí, de andar en el Espíritu, de estar viviendo en la esfera del Espíritu. ¿Te vas a preocupar tú de andar en la esfera del Espíritu? Preocúpate como cristiano, mantente ahí, abandona el pecado y toma la decisión de vivir una vida que honre a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Es por eso que Dios se ha preocupado de dejarnos en la Biblia la mecánica de la salvación, cómo ser salvos, y la mecánica de la santificación, cómo andar en la esfera del Espíritu. Quizás tú tienes que apartarte un momento y tener una reunión contigo mismo y el Señor. Y decir, bueno, pues ¿qué voy a hacer yo con todas estas cosas? ¿Cómo va a ir mi vida de aquí a 10 años? A lo mejor tu vida desde atrás hasta hoy han sido todo tropezones y caídas y han sido una vida verdaderamente que no ha honrado a Dios. Pero tú dices, oh, yo comprendo la mecánica de la salvación. Y si no eres salvo, hoy es el día de salvación. Y cuando seas salvo, asegúrate de que comprendes la mecánica y el mantenimiento de vivir una vida en el poder del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, estas son lecciones básicas para cada uno de nosotros. Y gloria a Dios por la claridad de la Escritura. Vivamos y andemos tal y como Dios quiere que andemos. Y seguro que la sonrisa de Dios estará sobre nosotros. A lo mejor tenemos que romper patrones. A lo mejor tenemos que hacer cosas drásticas. Hazlas, si hace falta. Hazlas. El cristianismo no es de cobardes. El cristianismo es para personas valientes que se enfrentan al enemigo y con Cristo tenemos la victoria. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por estas verdades básicas. pero tan importantes en la Iglesia del siglo XXI. Señor, muchas de estas verdades se han olvidado. Pedimos, Padre, que tú las hagas cada día más y más, más claras a nuestras vidas. Que podamos verlo de forma clara. No solamente verlo y comprenderlo, sino que lo pongamos en práctica, Señor. Perdónanos, Padre, cuando no estamos andando en la esfera del Espíritu, sino en la esfera de la carne. Padre, ayúdanos que este 2015 pronto va a empezar. Podamos tomar esta decisión importante en nuestras vidas. Señor, yo voy a tenerte a ti como Rey de mi vida, como Señor y Salvador. Y voy a vivir de tal manera que el Espíritu Santo pueda llenarme y pueda andar en la plenitud del Espíritu Santo de Dios. A ti nos encomendamos, Señor, ahora, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.